Viajando en Femenino, Julia Farré.
Marina, ¿cómo se dice en noruego? Bienvenida a Viajando en Femenino.
Pues Julia se dice Velkommen y Reiser y Femenin.
¡Ah! ¡Ostras! Esto de Reiser me recuerda a alemán, ¿no?
Es decir... Sí, he hecho una R así un poco como recargolada. Que depende de dónde estés en Noruega, la R es un poco más gutural o un poco más como refuerces con la lengua. Pero sí, te lo he dicho con una R un poco más mediterránea. Así que es la que me sale a mí.
Tú hablas noruego, pero además lo identificas de diferentes zonas geográficas.
Tenemos que partir de la base que soy una friki de las lenguas. O sea, yo para los números siempre he sido un desastre en todas sus expresiones, pero las lenguas, mira, es algo que me entra, pero súper rápido. Entonces, sí, identifico todos los dialectos, todas las formas que hay. Y es más, en Noruega tú no dices yo hablo noruego. Dices, yo hablo una de las tres lenguas oficiales que hay en Noruega, que es el bokmål, el nynorsk o el sami. El nynorsk, el noruego que se habla más en el fiordo profundo. El bokmål es un poco el noruego más elevado, ¿no? Un poco más el más uniforme. Y luego hay el sami, que es el que hablan, es este pueblo indígena que vive en la Laponia, en el norte de Noruega.
¿Cuántos millones de habitantes tiene Noruega?
Muy buena pregunta. Pues en Noruega son un poco más de 6 millones de personas, que es la población que hay casi en Cataluña hoy en día. Creo que está un poquito más de 6 millones. Entonces, es la población que hay en Cataluña repartida en todo el país. No me preguntes ahora mismo los kilómetros cuadrados que tiene, pero te puedo decir solo una, te puedo decir una dada. Noruega es un país súper largo.
Sí, sí.
Se caracteriza porque tiene esta costa súper larga. Si tú coges Noruega, le pones así como una aguja en lo que es Oslo, ¿vale?
Sí.
Y la dejas girar, la punta te va a llegar a Rom. O sea, es un país súper largo. Pero como pasa en muchos sitios, la mayor parte de la población se concentra en las ciudades. Oslo, la capital, y Bergen, que es donde vivo yo, que es la segunda ciudad más grande, somos unos 300.000 personas.
Tú todo este conocimiento acumulado idiomático, o sea, ¿cómo has aprendido noruego y qué hace una mediterránea como tú en un lugar como este?
Yo soy nacida y crecida en Cataluña, en Lleida, pero mi padre es alemán, o era alemán, él murió ahora hace 12 años. Entonces, yo soy muy mediterránea, pero tengo esta parte un poco más alemana, un poco más nórdica. Por lo que el carácter así más del norte de Europa, para decirlo de una forma, no me cae como muy raro o como tan frío como normalmente los del sur decimos que son. Entonces, no es una cosa que me asusta, sino que me resulta incluso familiar. Entonces, ¿cómo acabé yo aquí? Bueno, pues yo estudié periodismo, acabo en el año 2011 con la resaca esa de la crisis que hubo del ladrillo. Bueno, pues yo acabo mi licenciatura, que la hice en la Autónoma. Barcelona estaba imposible en cuanto a oportunidades laborales para todo el mundo. Y justo ese año, pues también fue el año que se murió mi padre. Entonces yo tenía 23 años, tenía muchas ganas de vivir intensamente. Y entonces también pues la muerte de mi padre me impulsó a decir, la vida son dos días y he vivido uno, ¿no? Pero medio sí, quizás. Y yo quiero aventura, porque esto yo siempre lo supe. Entonces yo un día me pongo en internet y quizás por cosas del destino me sale una oferta de trabajo en Facebook que necesitaban guías turísticas en Noruega. Y la condición que se ponía era que necesitabas tener una licenciatura universitaria y habrá mínimo 3 idiomas, siendo uno de ellos el inglés. Yo nunca me había currado tanto un currículum y una carta de presentación como la hice para aplicar para ese trabajo. Yo es que vi ese trabajo, esto es para mí. O sea, yo lo sé que esto es para mí. Me pasé toda la tarde, era el primer currículum y la primera cover letter o application letter que yo como redactaba de forma real para un trabajo. Lo envío y el día siguiente ya me estaban entrevistando y en una semana estaba en Noruega.
3 recomendaciones para hacer en Bergen o en la zona oeste que has comentado que no aparezcan en guías digitales o no digitales.
Bergen, sí, seguramente van a pasar por Bergen, aparte de visitar Bryggen, que es esta parte de las casitas de madera, que son parte del patrimonio de la UNESCO, y se tienen que visitar. En Bergen hay esta península, que es la península de Nordnes, justo en el medio de la bahía, y uno puede ir andando hasta la punta de la península. A mí me gusta mucho hacerlo, es así como un parque muy bonito. Y en la punta de la península hay un tótem de madera que lo dio la ciudad de Seattle a Bergen, porque Bergen y Seattle son hermanas, son ciudades hermanas. Entonces en Seattle, el clima de Seattle es súper similar al de Bergen. De hecho, hay una colonia muy importante de noruegos, muchos noruegos que emigraron a Estados Unidos en el siglo XIX, porque había mucha gente y poco dinero, la mantita era muy pequeña, muchos de ellos acabaron en Seattle porque le recordaba su clima. Eso es un sitio que a mí me gusta muchísimo. Y entonces de otros dos sitios más, mira, a mí del oeste de Noruega, todo lo que es el fiordo de Hardanger, me encanta toda esa zona. Entonces, yo si tenéis, os podéis, tenéis unos euros o unas coronas noruegas, si las invertís en alquilaros un coche, vosotros pasáis por estas carreteritas turísticas súper estrechas, ¿vale? Límite de velocidad 80 kilómetros por hora en la carretera noruega, pero es una pasada. A mí me encanta hacer eso. Y luego otro, pues bueno, hay este parque nacional de Hardangervidda, que uno puede llegar allí en tren, y es una zona súper bonita para andar, hacerte tus hikes y en multidías, es precioso.
Explícanos anécdotas, cuéntanos estas historias.
A ver,
guía turística un poco diferente a lo que nos imaginamos aquí en España, ¿no? Del guía turístico que ves en un bus o que ves en la calle con un paraguas.
Sí, un poco esta figura, ¿eh? Y es un rol que a mí me encanta. Noruega en verano es muy famosa por los cruceros que se hacen a lo largo de lo que es la costa noruega y lo que incluye también los fiordos, ¿no? Que son un poco como estas lenguas de mar que se adentran en el país. El fiordo más largo de Noruega, que es el Sognefjord, tiene 210 kilómetros.
¡Wow!
Normalmente, el cliente principal, cuando se trabaja como guía en verano, van a ser turistas que vienen con crucero. Yo trabajaba entre tres puertos que estaban repartidos por los fiordos y depende de dónde llegaba el crucero, pues la mi empresa me mandaba allí. Situaciones o anécdotas curiosas tengo un montón. Imagínate que con mis compañeros incluso teníamos un grupo de Facebook donde explicábamos, pues hoy me ha pasado tal,
sí.
O hoy este señor o esta señora me ha dicho tal. Sin nombrar nacionalidades, porque luego entramos en el mundo de los
prejuicios, ¿no?
De los prejuicios.
Sí.
No voy a decir ninguna nacionalidad, pero a mí me han...
Vamos a perder la gracia, no es broma.
No, no, si quieres sí, no sé cómo de políticamente correctos tenemos que ser, pero un señor me preguntó una vez, me dijo, oye Marina, aquí pues ¿dónde está esta zona geográfica de Noruega reservada para los vikingos? ¿Cómo que para los vikingos? Señor, usted sabe que los vikingos pues, es una civilización que ya no existe. O sea, es como la cultura vikinga ya no existe esta gente. Pero sí, ¿no? ¿Dónde está? Es la zona protegida para los vikingos. No existe.
Y que tienen casinos, ¿verdad?
Totalmente.
No, nada, con esto quería desvelar de forma
segunda
la nacionalidad de este señor.
Claro. Sí, pues exactamente, del otro lado del charco venía el señor, porque allí sí que tienen, no se pensaba que aquí hacían lo mismo con los vikingos.
Madre mía, o sea, se perdió varias clases de historia este señor, ¿eh? Yo durante mis 19, 20 años en la universidad, tuve durante varios fines de semana un trabajo de guía turística. Yo daba la bienvenida a los cruceros que llegaban al puerto de Barcelona. Y una de las preguntas más curiosas que me han hecho al llegar es, oiga, ¿me puede indicar usted dónde están los cocodrilos en esta isla?
¿Cómo empiezas a desgranar una pregunta así? O sea, ¿qué es lo que te asusta más de la pregunta? ¿Qué parte te asusta más?
Eso es eso.
Se le queda una cara, pero bueno. O incluso me han llegado a preguntar a qué hora apagan las cascadas.
No,
donde
no,
va un
pues
señor,
no,
pues dilo a las 11 de la noche o a las 10 de la noche y luego pues como que las apagan hasta el día siguiente.
Bueno, interesantes observaciones, quizá ideas para una futura sequía en Noruega, ¿no? Que dudo que haya sequía como aquí, ¿no? Por el tipo de
no,
clima,
claro.
Pero bueno, interesante.
Y entonces también esta empresa pues sí, era muy bonita porque luego también trabajábamos con noruegos jubilados. Y aquí en Noruega, cuando eres jubilado, tú si quieres trabajar, puedes hacerlo. O si te da la gana simplemente trabajar o necesitas un poco más de cash, lo puedes hacer.
Vale.
Entonces, pues había muchos jubilados pues, que continuaban pues, haciendo sus tours. Y entonces, pues eran una forma muy bonita también de conocer más sobre el país, sobre la cultura, porque no es lo mismo tú leerte tus libros y tus documentos y tal, o tus foros y lo que sea, que hablar con alguien que, estamos hablando, pues tenía compañeros que tenían 70, 75 años en forma, gente muy con mucha vitalidad, con muchas ganas de seguir pues trabajando, gente inquieta, gente muy sana, porque es gente que le encanta irse al monte, se ponen sus esquís o se ponen sus zapatos, estas raquetas de nieve, que casi son piezas de museo. O sea, no es gente que necesite ir súper equipada, simplemente les gusta la nieve es su hábitat natural y son gente sana, ¿no? Y entonces, pues como que tenían siempre muchas ganas de explicarte. Explicaban pues, sus anécdotas de cómo era su infancia antes de que se descubriera si el petróleo en Noruega. Noruega es uno de los países más ricos del mundo. Esto pasó a partir de finales de los 70, bueno, los 80, 90, cuando Noruega se convirtió en el país rico que es hoy en día. Pero antes de esto, Noruega era un poco el último de la fila en lo que es Escandinavia.
Escandinavia.
Y en Europa, pues también no tenía una. Eran un pueblo pues, de pescadores, eran un pueblo de ganaderos que tenían sus cuatro cabras y sus ovejas.
La energía que usa es hidroeléctrica principalmente, ¿no?
Casi al 100% de electricidad que se consume en Noruega es producida en el mismo país. Con sus propias energías hidroeléctricas. Entonces estamos hablando de un país que a nivel energético es totalmente independiente.
Claro.
Tiene su petróleo, tiene su gas, tiene su electricidad. Es una pasada. Lo único que no tienen es el sol. Depende de dónde estés. Si estás más en el este del país, hay más sol. En lo que es la costa, siempre está muy nublado y llueve mucho.
¿Qué temperatura hay en verano, por ejemplo?
Varía un poquito, pero una media de unos 20, con máximas de 25. Yo te estoy hablando de Bergen, que está en el oeste, ¿no? Que es una de las ciudades más lluviosas de Europa. De media, y ahora esto es un dato de guía, que a ver si todos los números, de media tenemos 270 días de lluvia por año. Hoy es un día típico de verano, pues llueve. Yo ya, que me venía para aquí corriendo para hablar contigo, pues ya he llegado mojada.
¿Cómo gestionas tu experiencia en un país en el que no hay tanto sol como aquí?
Bueno, soy un bicho raro. No sé si es mi parte alemana o es mi parte mujer introvertida. A mí me gusta. Yo soy una mujer bastante casera. A pesar de que me encanta viajar y me encanta la aventura, a mí ese tiempo de introspección y estar en casa y ver desde casa en el sofá con mi mantita cómo llueve afuera, a mí me encanta. Entonces, a mí esto me da una paz. Y la lluvia de verano, o sea, un día de verano que llueve, es una pasada. Poder tener la ventana abierta como tengo ahora y ver que está lloviendo, a mí este momento me encanta. Soy una persona muy creativa, me gusta mucho pintar. En días así, tengo la excusa perfecta para hacerlo. Porque yo no sé si a ti te pasa, cuando hace mucho sol afuera, yo me siento mal si me quedo en casa. Y digo, ¿por qué no estoy aprovechando este día tan fantástico
claro.
que se está haciendo afuera? Yo tenía que estar en un parque comiéndome un helado y leyendo.
Sí,
entonces,
sí.
Como no hay muchos de estos días, el quedarte en casa con tu pijama, pues es lo que hace todo el mundo.
Sí.
Y entonces, pues yo pues me agoto muchísimo en días así porque el tiempo me pide que me quede en casa. Entonces, a mí esto me encanta.
Marina, por favor, aprovecha este momento y comparte en Viajando en Femenino tu Instagram. O sea, me encantan tus cuadros, todas las obras que veo que cuelgas. Son muy noruegas, ¿no? Porque son.
Sí.
Ahora he visto alguna flor con más color, pero he visto mucho paisaje con nieve. Hay una en particular de búhos, ¿no? Que, o sea, son preciosos.
Sí.
¿Esto siempre lo has hecho o pintas más desde que vives en Noruega?
Yo, la pintura siempre es algo que yo lo he hecho mucho. Yo empecé con pintura acrílica y luego me pasé al óleo. Entonces, claro, para hacer esto tú necesitas mucho espacio, necesitas todas tus pinturas, necesitas el agua ras y pintas con el óleo. Entonces, para el estilo de vida que he llevado en los 11 últimos años, yo no me podía ir con el caballete y mi maletín de pinturas aeropuerto arriba, aeropuerto abajo. Entonces descubrí la acuarela. Entonces fue un poco mi estilo de vida que me obligó a buscar otras formas de expresar mi creatividad, y la acuarela fue algo que fue un poco un amor a primera vista y me encantó.
No has dicho tu Instagram, por favor.
Mi Instagram, perdona, mi Instagram es, mi nombre es Marina Bayer con Y punto art.
Voy a retomar ahora un tema. Estos trabajos de guía turística eran seasonal, ¿no? Por temporadas. ¿Tú qué has hecho el resto del año?
Claro, yo he hecho un poco de todo, Julia. Yo me describo como una persona que durante mi época de estudio, o sea, hasta que yo terminé mi licenciatura en periodismo, fui muy enfollona, fui muy responsable con los estudios, siempre me lo saqué todo muy bien, y mis idiomas y tal. Y yo luego ya, cuando acabé, dijo, es que yo quiero vivir, es que yo el ir cada día al mismo sitio sin tener un aliciente que realmente me llene, yo esto no lo puedo hacer, al menos ahora. Quizás llegar a un punto más adelante que sí, pero yo esto no lo puedo hacer. Entonces, claro, yo tenía que ganarme la vida. O sea, yo vengo de una familia muy humilde. Siempre me he ido a la escuela pública y becas durante la universidad. Entonces, pues he ido un poco haciendo lo que he podido y lo que me ha ido saliendo. Entonces, por los idiomas, siempre he tenido muchas oportunidades, trabajos, a veces más bien pagados, a veces no tanto, pero siempre he ido haciendo cositas. Entonces, el trabajo de guía era mi base, mi campo base, por así decirlo, durante el verano, de abril a septiembre, para decirlo de
Vale.
alguna forma. Y luego la otra mitad del año, pues durante, te diré, unos 7 años, pues hice un poco lo que me dio la gana, para eso invertir.
Maravilloso.
Sí, básicamente. Me hice una temporada en la nieve, en este sitio que es Lillehammer, que es donde hubo los Juegos Olímpicos de invierno. Eso es el paraíso de la nieve y del esquí de fondo. Y allí me hice una temporada. Me hice también un año trabajando de camarera. Este fue mi primer invierno en Noruega, porque todavía no hablaba noruego y entonces yo tuve que aprender el noruego. Y esto es un trabajo, estuve trabajando en un restaurante de fine dining, que es lo que como lo nombran ellos, que querían obtener una estrella Michelin, no la consiguieron. Pero bueno, comida, gastronomía nórdica de caché, ¿no? Y
De
allí también me
etiqueta,
hice
¿eh?
de etiqueta. Y allí también aprendí mucho de vinos, nos enseñaron nuestra formación de vinos. Pues ese trabajo también me encantó. Es que lo disfruté, porque a mí me gusta mucho la comida. Entonces, descubrir que si el bacalao, que si el salmón, este salvaje, que si se combina mejor con este tipo de vinos, que también teníamos albariños en la carta y tal y cual, pues es que esto, pues a mí yo me lo pasé muy bien ese invierno. Entonces, esto lo hice en invierno. Otro invierno tuve un novio francés. Pues también pasé un par de inviernos en Francia. Y luego también, pues me hacía pues mis visitas en casa. Viajé, me fui un invierno bueno, un otoño en Indonesia con mi hermana, con Claudia, y siempre un poco buscando el equilibrio entre trabajo y aventura.
Yo creo que realmente has cumplido, ¿no?, con este deseo de vivir intensamente que has descrito al
Sí,
inicio.
mi vida, y es así, Julia, mi vida estaba en una mochila de 70 litros. Yo me compré una mochila de estas, de una de las más grandes que había en una tienda de deportes, donde de hecho trabajé durante mis estudios. Y digo, claro, yo necesito una mochila ahora grande para llevarme tanta ropa caliente a Noruega. Y esa mochila es la que a mí me acompañó pues durante estos 7 años. Y bueno, de hecho, es la que me llevé ahora que me volví aquí a Bergen, todavía está conmigo. Ahora ya llevo una vida un poco más calmada. Quizás ya no cambio de casa 2 veces al año, como he hecho mucho tiempo. Pero sí.
Es un espíritu nómada, ¿no? Al final.
Muy nómada. Muy nómada. Y yo esto no lo entendía, pero es así.
Sí.
Entonces yo pienso, yo siempre soy una persona responsable. O sea, no es que no me guste. O sea, soy una persona responsable y una persona más bien activa. Pero a mí la idea, Ahora quizás sí que ya me va apeteciendo un poco una más estabilidad, pero la idea ya, yo es que a los 23 años tú no me podías decir aquí y ya ahora y para siempre. No podía. O sea, me cogía algo. No podía. Y tenía unas ganas de ver. Siempre estaba mirando billetes de avión, cosas donde irme. Tenía un fin de semana, pues me iba con amigos a hacer una ruta. O sea, es que no podía. Es que tenía una curiosidad que ahora ya estoy un poco ya como que ya lo vivo de una forma un poco ya más tranquila, ¿no? Que ya no
Claro,
sé, es estar un fin de semana pues tranquila, que son como los tengo ya últimamente. Pero hasta los 30, 31 años yo no me podía estar quieta. Y llamábamos a mi madre porque Claudia, mi hermana, ella también trabaja, bueno, trabaja en el sector de la exportación y siempre está viajando también. Y a veces llamábamos a mi madre y yo estaba en una punta y mi hermana en otra y mi madre decía, pero bueno,
¿qué he
¿dónde?
hecho, no?
Claro, la gente del pueblo le preguntaban, ¿tus hijas dónde están? Y dije, no sé. Sí, ¿dónde están?
Y bueno, una de las razones, supongo que también impulsa a muchísimos españoles a viajar fuera y trabajar fuera, es el sueldo. ¿Cómo es la situación para los que trabajáis allí y cobráis sueldo?
Cuando vuelvas cara, no hay cosa que no sea barata, menos el agua, que es gratis. El agua del grifo es buenísimo. He probado agua más buena que aquí. Pero todo lo demás es súper caro. Claro, los sueldos acompañan. No hay sueldo mínimo. Cuando tú haces una jornada completa, menos de esto nunca vas a cobrar. Estamos hablando de unos 40.000 brutos anuales, 42.000 brutos anuales, por una jornada de 40 horas. Entonces, claro, en Europa también se pagan muchos impuestos. 27, 32% de tus sueldos van impuestos, más el coste de la vida. Noruega no es un país donde tú vienes a hacerte rico, porque, bueno, tú lo puedes hacer, puedes venir aquí, trabajar mucho, llevar una vida súper frugal y luego pues irte al sur, ¿no? Que es lo que también lo que hace mucha gente, se puede hacer. Lo que pasa en Noruega, lo que tiene la economía noruega, es que hay un desempleo muy bajo. Estamos hablando de un desempleo del 2% o alguna cosa de este estilo. Entonces aquí en Noruega lo que sí que hay, siempre hay muchas ofertas de trabajo para tu nivel de educación. Para ciertos ámbitos va a ser difícil. Si no tienes una ingeniería o vienes del sector digital o algo así, en donde todo va a ser en inglés, si necesitas ser en noruego, pues va a ser un poco más complicado. Pero es una economía que siempre está en movimiento. Siempre hay ofertas de trabajo, siempre hay alguna cosa que uno puede hacer.
Cada vez más, yo creo que la pandemia ha ayudado mucho a la figura del nómada digital, ¿no? Y cada vez más los españoles estamos más abiertos a querer vivir fuera, a trabajar con el ordenador. Hay muchos influencers por muchas partes hablando de ello. Entonces, yo la verdad te admiro, te lo tengo que decir, ¿no? Porque tú por este querer vivir intensamente, que sentiste aún con más, digamos, valga la redundancia, intensidad, ¿no? En un momento de tu vida, que en algún momento probaste, ¿no? El estar con un trabajo aquí, has probado algunos años.
Sí, yo estuve un par de años trabajando en educación, educación secundaria, en educación secundaria, en institutos públicos. Ese es otro gran tema, otro gran debate. Si quieres, algún día hablamos de la educación pública, sobre todo educación secundaria pública, para otro día. Para mí no funcionó. Claro, uno tiene que hacer un poco pues lo que quiere. O sea, hay gente que necesita ya una estabilidad muy temprano.
Cierto,
Y
sí.
una estabilidad y unos ingresos muy estables y tal, pues te van a permitir pues una cierta construcción o llevar a práctica proyectos que cuando estás constantemente moviéndote, tu vida está en una mochila y siempre estás pendiente de tu próximo trabajo, pues no lo puedes hacer. A mí en ese momento no me funcionó. Hoy en día, si me va a funcionar, pues es que no lo sé. Tengo que descubrir una forma de tener mis ingresos constantes y evidentemente cuando uno se va haciendo mayor pues los ingresos pues van aumentando y uno necesita también cubrirse ciertas cosas, pero tengo que buscarlo de una forma que me permita pues un poco vivir a mi manera y seguramente pues ya he empezado a mirar cosas que me permitan trabajar pues con el ordenador bueno de forma remota. De hecho, en esta empresa donde ahora estoy trabajando para una oficina de guías de Bergen. Estoy en la oficina, estoy gestionando las reservas, ventas, redes sociales, y hemos llegado a un acuerdo que la temporada baja, que ya es cuando no es tan necesario estar presente, la podré hacer de forma remota. Entonces, yo estoy buscando mi forma de que pueda un poco trabajar de forma remota, porque creo que es lo que a mí como persona me va a funcionar mejor.
Claro.
Hay gente que no, hay gente que necesita pues irse a su sitio cada día y con sus mismos colegas de siempre y tener
Ah,
este tipo
sí.
de arraigo.
Yo soy más como tú y entonces me siento muy identificada en, no quizá en los últimos años en cuanto a movimiento geográfico, sino en cuanto a trabajar de siempre pensando en algo que me gusta y trabajar con pasión, no trabajar de forma autómata, ¿no? Pero también me gustaría decir que esto es totalmente respetable y que hay tantos factores que pueden afectar, ¿no? La decisión que al final yo creo que cada persona tiene que hacer dentro de sus posibilidades, sus recursos, su gestión emocional, toda la pesca, lo que puede, ¿no? Que cada persona al final tiene que hacer lo que pueda. Pero bueno, en tu caso, esto es lo que tú buscas, ¿no? Y yo en mi caso admiro esto porque creo que todas las personas tendríamos que
Sí,
sentirnos a gusto en lo que
sí,
hacemos, tanto a nivel laboral
sí.
como personal.
El tema de la gestión emocional es súper importante. Y creo, y esto ya es mi punto de vista como historiadora o socióloga amateur, seguramente la dictadura hizo mucho daño en el sentido de, no la dictadura, bueno, una pobreza, que sí que la verdad, ¿no? A la hora de agarrarse a una cierta estabilidad laboral y un cierto estatus que te viene con ciertos trabajos. En nuestro país es el funcionariado. Pero también tengo amigos emprendedores. Una de mis mejores amigas, ella tiene su empresa, un garaje de mecánica para maquinaria agrícola y les va muy bien. Y entonces con ella hemos hablado mucho de este sentimiento o este espíritu de emprendedor. Yo en ella lo veo y en ti, por ejemplo, pues también. En Claudia, mi hermana, se lo veo, pero de otra manera, ¿no? También.
Sí.
Y bueno, y al final también, bueno, esto también te viene a veces a sacrificio de otras
Por
cosas,
supuesto. Sí,
¿no?
en mi caso viene al sacrificio de esta estabilidad que tú comentas, de no tener incertidumbre y de tener ingresos mensuales que ya sabes que te llegan y que puedes hacer planes, ¿no? O sea, viene más por la parte material, pero al final se compensa, yo creo, porque yo creo que los espíritus que necesitamos cierta libertad, porque yo diría que la palabra libertad es la que yo siento con más fuerza. A mí me pidieron hace poco qué animal era, ¿no? En un tema de team building, ¿qué animal te sientes tú, ¿no? Y la gente decía, un delfín, una tortuga, cada uno decía lo suyo. Yo dije, un caballo salvaje. Y me dijeron, ¿un caballo salvaje? Dije, sí, yo me veo por Pradera con toda mi cabellera. Corriendo por prados, ¿no? Y sí, me decía, no, no, claro, por el caballo es noble, fiel. Y digo, no, no, yo no quiero decir, o sea, el hecho de que me vea corriendo por praderas no y libre no significa que no quiera a los míos y que tenga amigas de toda la vida y que tenga familia e hijos y tenga también raíces en determinados lugares y que ame a muchísimas personas, ¿no? Significa que quizá es, bueno, donde me veo más, donde se expone toda mi felicidad, ¿no?
Y no lo
Sí.
puedes contener, porque
Sí,
cuando lo contienes
sí.
te va a salir de otra forma, por otro sitio, y seguramente que va a ser de una forma menos sana, menos productiva, te vas a hacer daño a ti, vas a hacer miserables a la gente que te quiere. Entonces, es que todos somos piezas distintas. Uno es un cuadrado y otro es una redonda y otro es un triángulo. Y
Totalmente.
evidentemente, si estamos conviviendo en sociedad, pues evidentemente todos tenemos que respetarnos, ¿no? Y bueno, pues cuando yo no tengo familia, no tengo hijos, y esto pues seguramente ha sido algo que he sacrificado de alguna forma para llevar este estilo de vida. Pero yo no me podía contener lo que tenía que hacer hasta ahora. Y lo que vendrá, pues no sé. Sí que a veces lo pienso, digo, bueno, tendrás familia, tendrás tu propia familia. Pues es que no lo sé, pero yo es que miro a detrás y si yo me voy mañana, pues yo estoy contenta.
Porque no hay vídeo aquí en este podcast, que lo habrá en algún momento, pero tengo la piel de gallina, porque la frase que acabas de decir, tú sabes, mi madre también falleció cerca de tu padre, ¿no? Yo conozco a tu hermana y recuerdo muy bien ese momento, y recuerdo que durante muchos años pensaba esto. Era una frase que me venía mucho a la cabeza, ¿no? De, bueno, si yo me muriera hoy, estaría contenta con lo que he hecho hasta ahora, con lo que he vivido. Querría cambiar cosas, tirar hacia atrás. Y la respuesta era siempre, me podría morir tranquila, ¿no? Y entonces, me hace mucha gracia que estés diciendo esto. Me parece maravilloso. Y ahora, tres palabras que describan el viaje para ti.
La primera, libertad, ¿vale? La segunda es reencuentro en relación a reencontrarte contigo. Porque tú ya te has encontrado, en que pasa que a veces te has olvidado de dónde estabas. Entonces, cuando tú estás sola en el tren, o estás sola en estas noches que estás sola en el hostal y tal, muy lejos de tu familia y de tu casa, tú te reencuentras. Y el tercero, serenidad, que es lo que te da cuando viajas sola.
Esta última palabra es nueva. Llevamos unos 16 episodios y no la habían dicho. Serenidad. Me gusta muchísimo y es muy cierta. Hemos escuchado crecimiento, transformación, libertad, como tú dices, pero serenidad no. Así que bienvenida e incorporada incorporada a la lista de pluses de viajar en femenino para todas las oyentes. O sea, muchísimas gracias, Marina, por tu tiempo.
Muchas gracias a ti, Julia. Me parece un podcast súper interesante y que las mujeres se tienen que atrever a irse solas con su mochila o su maleta Vuitton, lo que les dé la gana, con tacones o con botas, pero viajar sola es una delicia.
Pues nada, que vaya muy bien, Marina, gracias.
Vale, gracias a ti, Julia.
Gracias.